Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, este es su programa Teorema, diálogos con la naturaleza. Les saluda Durruti Jesús de Alba Martínez. Estamos en el 104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, una producción de Dolores Hernández, cabina de grabación Eduardo Ornelas.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy César Castillo Quevedo. Hoy tendremos un gran tema, el tema de la abundancia. El mundo es enorme. Basta con echar una mirada al cielo, ahora que pasen las lluvias aquí en Colotlán, para ver en el firmamento y convencernos que ahí afuera hay mucho espacio. Tras un estudio más riguroso, ponemos cifras en nuestra mente queda sorprendida. Ha de saber que en el cuerpo humano hay muchos más átomos que estrellas en el universo visible, y nuestro cerebro contiene más o menos tantas neuronas como estrellas en nuestra galaxia. Para ello, tenemos un invitado especial, profesor.
Así es, está con nosotros Alejandro Márquez Lugo, no es futbolista, pero sí es doctor en ciencias, con especialidad en física, dedicado a las cuestiones de la astrofísica. Él se formó como físico, todavía le tocó un pedacito de nuestra Facultad de Ciencias, o ya fue de Departamento de Física.
No, me tocaron las dos todavía. ¿Qué tal, Dorothy? ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, un gusto que estés por acá, ahí mismo. Entonces, somos también de las tres instancias, ¿no? Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Departamento de Física.
Sí, somos lo que llamamos paleofísicos, ¿no?
Pero tempranos, porque hay los paleofísicos, los del Jurásico.
Bien, pues sí, nosotros estuvimos por ahí a principios de los 90, entonces, háganse una idea.
Ahí mismo el doctor Márquez obtiene la maestría en física teórica, trabajando en un tema ya de astrofísica con el recordado doctor John Peter Phillips, para mayor referencia, compañerito de banca de Sir Brian May.
Profesor, y además no solamente la grandeza del espacio, el tiempo cósmico es abundante. El tiempo cósmico que nos remonta al Big Bang empequeñece la duración de la vida humana, y sin embargo, una vida humana tiene grandes momentos de conciencia. Es decir, gozamos de gran abundancia en el exterior y una gran abundancia en el interior.
Alex, la pregunta que hacemos a prácticamente todos los invitados sobre su formación profesional, ¿por qué la decisión de estudiar física?
Yo recuerdo que estando en la secundaria tenía que cruzar lo que eran los terrenos todavía baldíos del zoológico.
Que, por cierto, estabas en la competencia de mi secundaria.
Sí, yo estaba en la 40, exactamente. Y tenía que cruzar ahí, ¿no? Lo que iba a ser el zoológico. Y en el camino estaba el planetario de Guadalajara, el antiguo planetario. Y en ese momento, pues yo lo que hacía algunas veces es que en lugar de irme a la secundaria, me iba al planetario. Me metía ahí a ver las cosas que había. Entre lo que había estaba la librería y también biblioteca del CONACYT. Y entonces ahí tú podías llegar, sentarte y leer los libros sin comprarlos, ¿no? Leerlos ahí directamente. Y tenías ahí pues las exposiciones de planetas, estrellas y demás. Y desde que estaba en la secundaria yo sabía que quería ser, no sabía bien si astrofísico, astronauta o qué cosa, ¿no? Pero ya con el tiempo me di cuenta que en realidad astrofísica no es una carrera aquí en México, aunque creo que ya lo es en Sinaloa, pero en aquel tiempo no lo era. Y entonces el camino para hacer astrofísica pues era pasar primero por la física. Y ya fui a ver si había una facultad de física en Guadalajara y pues sí, ahí fue donde nos encontramos.
Y de ahí el posgrado.
Sí, y es después de estudiar la carrera en física, pues ya una serie de peripecias por aquí y por allá, y luego siguió el posgrado, la maestría, el doctorado. Y claro, en estas áreas la licenciatura no basta para ponerte a trabajar, hay que hacer la maestría, el doctorado, y para agarrar una plaza para trabajar como debe de ser, un posdoctorado, ¿no? y entonces pues ya te tienes que ir a otro lugar, y cuando ya completas todo este viaje, entonces ya buscar dónde instalarte para trabajar. Y afortunadamente lo conseguí aquí mismo en Guadalajara.
Y en tu caso, ¿tu experiencia postdoctoral fue europea?
Sí, mi experiencia fue en Granada, en España. Fue muy, muy interesante y bastante productiva. Y fue un lugar muy bueno para trabajar, donde conocí gente de varios lugares. Y el trabajo fue muy, muy, muy agradable allá.
Doctor César, ¿tenías por ahí algo?
Sí, fíjate que escuchando a Alejandro, yo también estudié en la 40.
También.
La diferencia es que uno me iba
al mirador.
Yo me iba al mirador.
Yo también.
Sí, yo no me iba al planetario, yo me iba al mirador.
Bueno, lo que pasa es que cuando yo lograba pasar el planetario y sí llegaba a la escuela, ya de ahí me iba al mirador. Entonces, pero el primer filtro era el planetario, ¿no?
Sí, también recuerdo esta pequeña librería de ahí del planetario. También ahí yo conocí mis primeros libros de física. De hecho, cuando yo ingresé a la universidad, yo regresé al planetario a comprar algún libro que en aquel momento me había gustado y no lo lograba comprar. Y yo regresé y encontré varios libros, entre ellos un libro que ustedes conocen, el de termodinámica del señor, Colín. Del profesor de García Colín.
La edición de Limusa.
La edición de Limusa.
Sí. En el grupo de astrofísica de la Universidad de Guadalajara, al menos tres personas tuvimos la influencia muy grande del planetario, que estuvimos ahí cuando éramos chiquillos y al paso del tiempo, pues ahora formamos parte del grupo de astrofísica, ¿no? Al menos tres personas.
Porque también en el planetario tenían su reunión la Sociedad Astronómica Guadalajara. Sí. Un pequeño observatorio, y entre los personajes que está mencionando el doctor Alejandro Márquez está el ahora doctor Ramiro Franco. Recuerdo una conferencia que él impartió por ahí como miembro de la Sociedad Astronómica Guadalajara.
Y Gerardo Ramos también.
Pues sí, profesor, los telescopios nos develan ingentes tesoros de información, codificación de la luz, que a menudo llega a nuestros ojos sin que la reconozcamos. ¿Qué tipo de trabajos realiza actualmente, profesor Alejandro?
Principalmente lo que utilizo es lo que se llama radiación infrarroja. No exclusivamente, ¿no? Cuando se necesita, pues se usa de cualquiera. Pero lo que pasa es que la radiación infrarroja está en una banda de energía que nos permite estudiar objetos que son más bien fríos. Entonces, cuando queremos estudiar cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, y también queremos estudiar otros fenómenos del medio interestelar, lo ideal es observar en infrarrojo. Y esa luz, lo curioso es que con el ojo así pelón, no la podemos ver. Es una luz que en realidad resulta invisible para el ojo humano. Sin embargo, hay aparatos que la pueden captar. Por ejemplo, las televisiones, ¿no? Ya ves que captan radiación infrarroja y con esa le puedes mandar la señal por el control remoto. Pero esta rama de la astronomía se basa en esa luz, ¿no? Esa luz infrarroja. Pero también hay gente que estudia astronomía en radio, en rayos X, en rayos gamma, en luz visible. Entonces tenemos muchísimas longitudes de onda a la disposición.
Que sería de acuerdo a los instrumentos o al tipo de fenómenos astrofísicos que se desean estudiar, estas regiones del espectro electromagnético, porque también otra posibilidad de clasificación en cuanto a especialidades, ¿qué tipo de objetos son los que estudia el astrofísico? Y tengo entendido, doctor Alex Márquez, que tú estudias las estrellas que se murieron como se va a morir nuestro Sol.
Sí, precisamente. Es algo que se llama nebulosas planetarias, que corresponden a estrellas de tipo solar más o menos, pero ya al final de su existencia, cuando están al igual que las personas, que se hinchan y comienzan a tirarse gases, ¿no? Entonces, esa etapa final de las estrellas se llama nebulosa planetaria y es parte de lo que yo trabajo.
Aunque también tienes intereses astrobiológicos, ¿no?
Sí, también. Estoy interesado y haciendo algo de trabajo en lo que se llama zonas de habitabilidad galáctica, que es determinar en qué parte de una galaxia es más probable que haya vida.
Pues sí, mucho antes de los comienzos de la historia escrita, ya se conocían regularidades como el día, la noche, los ciclos de las estaciones, la fase de la luna y la ordenada precisión de las estrellas. Es decir, las estrellas se mueven de forma simple y predecible. Profesor, las generaciones de antiguos astrónomos registraron algunas posiciones de las estrellas y predicen sus cambios con bastante exactitud, entre ellos Ptolomeo, que sustentó la historia de la humanidad sobre el origen del universo por muchísimos siglos, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler. Y entre tanto, Galileo Galilei en la Tierra hablaba de los movimientos sencillos. A partir de estas nociones, pues el señor Isaac Newton nos regaló una especie de tejido entre lo grande, es decir, lo que vemos con los telescopios y con sus respectivas radiaciones, y lo pequeño, lo que había hecho como ejemplos particulares, lo que había hecho el señor Galileo Galilei. Él lo teje y hace leyes generales. Ustedes andan detrás de leyes generales, detrás de ejemplos particulares. Y posteriormente, pues, le preguntaré de astrobiología, porque yo estuve en unas vacaciones y me tuve que ir a unas pláticas de astrobiología fenomenales con una chica muy joven, que por cierto yo no sabía que existía eso. Me tuve que dar a la tarea a leer y a buscar, y es algo que tiene más de 70, 80 años.
Sí, bueno, en astrofísica tenemos que andar a la caza de cualquier tipo de regularidad, ¿no? Leyes generales y también leyes particulares. Por ejemplo, en astrofísica hay cosas tan simples, podríamos decir, como tratar de determinar exactamente la órbita de un asteroide o de un cometa o lo que sea para saber si viene hacia la Tierra, pero también hay cosas tan generales o tan importantes como determinar la existencia o no, por ejemplo, de la materia oscura. Entonces, en astronomía podemos hacer trabajos de frontera en la física teórica o también cosas muy, muy en el ámbito observacional.
Y bueno, ya que mencionas, pero creo que se nos acerca uno de los cortes, la materia oscura, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de esa materia oscura? Pero bueno, detalles peculiares que la astrofísica ha develado, y justo en estos días celebramos también curiosas efemérides. Una de ellas es el 5 de agosto pasado, el fallecimiento de Bart Bok, quien fue un personaje imprescindible en este tema de la formación estelar y que también tuvo una muy estrecha relación con los papás de la astrofísica en México. Entonces, continuamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Márquez Lugo, profesor investigador adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de nuestra universidad. Esto es Teorema, Diálogos con la Naturaleza. En unos momentos regresamos.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
La astrobiología es una ciencia muy joven, cuyo objetivo principal no es solo descubrir si existe o no vida extraterrestre, sino también estudiar el origen y el futuro de la vida en el universo. Por supuesto, el propio descubrimiento de la existencia de vida en otros mundos y el posterior estudio de su evolución y distribución tendría consecuencias profundas en nuestra cultura, desde el punto de vista científico, pero sin duda también filosófico y social. Pero incluso aunque no se encuentre esa vida extraterrestre, o al menos mientras no se encuentre, la astrobiología puede aportarnos mucho como sociedad. Al día de hoy, la mayoría de carreras científicas consiste en la superespecialización en un tema muy concreto. Esto en parte es necesario, porque conocer tan en detalle estos temas permite explorarlos como nadie podría. La química necesita de la mecánica cuántica y el electromagnetismo para ser explicada. Y la biología tiene su base en la química orgánica. Los seres vivos contribuyen a la geología del planeta y muchos ejemplos más que podrían darse en esta dirección. La astrobiología, que requiere conocimientos de todos estos campos, nos devuelve otra vez esa imagen de la ciencia como un todo. Si llegara a darse el descubrimiento de vida inteligente, la astrobiología necesitaría incorporar resultados de otros campos que ahora parecen quedarse distantes. La astrobiología tiene, por tanto, la capacidad de crear científicos y científicas con una mentalidad más amplia, con una concepción de la ciencia más completa que irremediablemente enriquecen a la empresa de la ciencia. Esto puede llevar a nuevos descubrimientos que de otra forma no se habrían hecho. Por otro lado, el estudio de la astrobiología no se daría por concluido una vez se descubra y caracterice la vida extraterrestre, pues en caso de no encontrarla, no podríamos contentarnos con conocer dos tipos de biologías, sino que buscaríamos caracterizarlas todas. Ahora con la seguridad de que la vida terrestre no es única y especial. Diferentes biologías podrían traer consigo revoluciones en muchos otros campos. Podrían crear conceptos humanísticos que ni siquiera podíamos plantear, por el simple hecho de que son ajenos a la condición humana. Al buscar vida extraterrestre en Marte, en alguna de las lunas heladas de los gigantes gaseosos o en un exoplaneta orbitando alrededor de otra estrella, estamos desechando necesariamente la noción de que el ser humano ocupe una posición central en el cosmos. Si gracias a la astrobiología conseguimos entender el lugar que ocupamos en el universo, conseguimos ser conscientes de nuestra pequeñez relativa, de que no ocupamos un papel protagonista en la historia del universo. Tal vez resulte más difícil arrastrarnos a ideologías y visiones del mundo que traten de separarnos y enfrentarnos. ¿Cómo la astrobiología cambiará el mundo? De José Luis Oltra, tomado de la revista Muy Interesante.
Desde 104.7 MHz Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, continuamos con su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza. Está con nosotros el doctor Alejandro Márquez Lugo, profesor e investigador en el Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra universidad. ¿Cómo surge este interés hacia la astrobiología? ¿Cuáles han sido lo más significativo para ti en esta área, doctor Alejandro Márquez?
Bueno, Dorothy, pues los seres humanos siempre hemos estado al pendiente de nuestros congéneres, ¿no? Somos una especie gregaria, entonces queremos estar juntos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, familiares, pero esa necesidad va más allá. Entonces siempre hemos tenido como esa sensación de que puede haber por ahí alguien más que nos haga compañía en la Tierra. Y la gente se imaginó en la antigüedad pues que había, no sé, fantasmas, espíritus, dioses. Y la reencarnación más nueva de todo esto pues son los extraterrestres, ¿no? Entonces la humanidad, los seres humanos siempre hemos pensado que ahí tiene que haber alguien más que nos acompañe en el universo. Y a partir de los tiempos modernos, pues esos acompañantes, se puede decir ficticios porque no hay ninguna demostración de que existan, pues serían estas gentes de otros planetas. Y no es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ya Kepler, al que quemaron vivo,
Giordano Bruno. Giordano Bruno. Pero él nos hablaba de la pluralidad de los mundos y por ahí desbalagado que algunos de ellos pudieran tener vida, ¿no? algún tipo de vida, aunque sí. no se especifica más.
Sí, entonces es un fenómeno más o menos antiguo, pero no fue sino hasta el siglo XX que hubo la capacidad de hacer una búsqueda científica de vida extraterrestre, que esto ya cayó en el ámbito de la ciencia. Y en 1960, me parece, fue cuando por primera vez dirigieron un radiotelescopio a unas estrellas parecidas al Sol para buscar señales de radio. Y eso fue en 1960, o sea, estamos ahora 60 años de eso. Y ahí fue cuando podemos decir que arrancó la astrobiología ya de manera más o menos seria, ¿no? Y sí, han sido 60 años de estar buscando por aquí y por allá y de momento pues no se ha encontrado nada, salvo las habladurías de ciertas personas en el Congreso de Estados Unidos, pero que no pasan de ser habladurías. Pero así como pruebas fehacientes de que haya algo por ahí, todavía no se ha descubierto nada.
Pero que dan pie para que los astrofísicos hagan pequeñas bromas como el Little Green Man.
Sí, bromas también, y también da pie a que se hable del tema y que se puedan conseguir fondos también, ¿no?
Por supuesto que eso en todos lados es un problema.
Sí, sí. Por ejemplo, cuando se habló mucho de que si el CERN iba a producir un agujero negro y tragarse la Tierra y bla, 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 pues el asunto es que la gente hablara del CERN, ¿no? Y al final de cuentas, obviamente no iba a pasar nada de eso, pero la publicidad es publicidad.
Que también nos da pie a cuál es la cultura científica del medio en el que se establece un centro de investigación. Porque si entendemos la física más básica de los agujeros negros, sabremos que aunque llegaran a formarse estos hipotéticos mini agujeros negros en las colisiones del gran acelerador, pues por efectos cuánticos terminan evaporándose.
Pues sí, profesor, el universo es grande, pero por lo que comenta Alejandro, nosotros, el ser humano, no somos pequeños. El número de átomos de un solo cuerpo humano es aproximadamente 10 a la 28, es decir, 10.000 cuatrillones de átomos. Estas cantidades, Alejandro, no te abruman, ¿verdad? Porque también tienes en los átomos en la biología, igual que en el universo.
Sí, no, muchas veces se habla de que son números inconmensurables, impensables, pero así como los economistas tienen que hablar de números muy grandes también, pues también en astronomía, ¿no? Y esos números son bastante cotidianos. Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de estrellas, se piensa, pues si hay 300.000 millones de estrellas en una galaxia, hay 300.000 millones de galaxias, pues nada más cosa de sumar los ceros te da, me parece que 23 ceros por el estilo. Y son números que sí, a la primera pueden parecer muy grandes, pero son pensables, ¿no? Son números pensables. Y sí, son gigantescos, y de ahí viene también el dicho de mucha gente, ¿no? Que habiendo tantos planetas, que tiene que haber vida en alguno de ellos. Esto obviamente no tiene que ser así necesariamente, pero puede servir como una indicación, ¿no?
Si pensamos en los procesos físicos que dan origen a las estrellas y sus planetas, pues como mencionas, no es ajeno, y al efecto, pues un personaje lamentablemente recientemente fallecido que aportó una ecuación para tratar de cuantificar en nuestra galaxia el número de planetas que pudieran tener algún tipo de vida fue el doctor Frank Drake.
Sí, la ecuación de Drake, fíjate que obviamente, bueno, no es en realidad algo que nos pueda servir así totalmente, porque todos los factores que intervienen, la mitad son factores astronómicos que están bien conocidos, pero la otra mitad son factores biológicos o sociales que no tenemos ni idea de cuánto pueden valer. Pero sí sirve la ecuación de Drake como un marco para pensar sobre el problema, ¿no? Y ahora, en realidad, hay muchas alternativas a la ecuación de Drake. Por ejemplo, Drake decía que si queremos buscar civilizaciones extraterrestres con capacidad de comunicación, había que buscar planetas como la Tierra. Pero hoy sabemos que ni siquiera eso es cierto. Puede haber vida y puede haber quizás también civilizaciones en lunas de planetas tipo Júpiter o Saturno. Y esa posibilidad está fuera del marco de la ecuación de Drake. Y hay un montón de posibilidades diferentes, ¿no? Que puede haber también vida en planetas errantes, que estén ahí gracias al calor interno del planeta. Y hay muchas posibilidades que Drake obviamente no podía ver en su momento, porque no se tenían los conocimientos de los procesos de formación de planetas, pero que ahora sí los conocemos. Y entonces, por un lado, pues las posibilidades se multiplican, pero a lo mejor se están multiplicando las posibilidades de un número que ya de por sí era muy chiquitito, chiquitito.
Y mencionaste a los sociólogos, antropólogos y todas estas cuestiones. Y recuerdo en alguna reunión se hablaba de las civilizaciones tecnológicamente desarrolladas que hayan podido mantenerse y no se hayan nuclearizado a sí mismas.
Sí, o covidizado también, ¿no?
Bueno, también está esa opción.
Estos planetas errantes, profesor, ¿están suponiendo que tienen este fenómeno de efecto invernadero? ¿Viajan con las mismas constantes?
Sí, no, la fuente de calor sería el calor interno y los elementos radioactivos que tenga en su núcleo. Ah. Estos podrían mantener el calor interno, y si tuvieran una capa de agua intermedia, el agua podría estar en
estado
líquido.
Eso es lo que puede hacer el efecto invernadero, ¿no?
No sería exactamente efecto invernadero, porque no estamos hablando de que llegue radiación del exterior y que pierda energía, pero sí es un efecto, no sé, podríamos decir efecto horno, quizá, o efecto algo así podríamos llamarlo.
Y en términos biológicos, habría que pensar en procesos que sustituyeran los fotosintéticos, por ejemplo.
Sí, en la Tierra sí se dan procesos en los que la vida abunda cerca de lo que se llaman las fosas marinas, que se llaman
las chimeneas
hidrotermales. Entonces, por ahí sale material rico en varios elementos químicos que son propicios para la vida, y alrededor de esos lugares la vida abunda. Y entonces, no sería nada raro que pudiera también existir lo mismo en planetas errantes, que no tengan iluminación que les dé calor, pero que tengan ese calor interno.
Y bueno, eso nos da pie a otro de los curiosos intereses de nuestro invitado, el doctor Alejandro Márquez Lugo, que es la ciencia ficción.
Ah, sí, también. Nada más que sí trato de mantenerlas separadas, porque si no sería un problema, ¿no? En este caso, fíjate que actualmente está el asunto de Abraham Loeb, que es súper criticado, ¿no? Por todo lo que está diciendo acerca de vida extraterrestre, el asunto de Oumuamua y demás. Pero las cosas que nos dice Loeb en cierta forma tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que él dice es que este asunto de la vida extraterrestre siempre había sido algo que estaba ajeno a la ciencia y que no se podía estudiar. Pero a partir de ahora tenemos la capacidad de estudiar esos fenómenos y que pues hay que entrarle, ¿no? O sea, pueden ser controvertidos, tu carrera se puede ir a pique, te pueden destrozar, pero el asunto es que sí es un fenómeno que vale la pena investigarlo, porque investigar la vida extraterrestre es válido porque sabemos que la vida es un fenómeno que sí existe. Nosotros somos el ejemplo de que la vida existe y entonces no es descabellado buscar la vida en otros lugares. O si dijéramos que queremos buscar fantasmas, ahí sí sería más cuestionable, ¿no? Porque hasta donde sabemos no hay ninguna evidencia fehaciente de que los fantasmas existan.
Aunque entonces, los ingleses digan lo contrario.
Exactamente, ¿no? Pero por eso buscar vida sí es válido y hay mucha gente buscándola, ¿no? La perspectiva de Loeb ahora es no buscar vida actual, sino buscar vida antigua. Algo así como buscar a los Zulus de Lovecraft, ¿no? Algo por el estilo.
Y bueno, vienen también a la memoria entrañables series televisivas y textos.
Hay una serie que se llama Babylon 5, Babilonia 5, que habla acerca de civilizaciones que tienen millones de años más que los seres humanos, ¿no? Y cosas por el estilo. Y en realidad esa posibilidad de que haya civilizaciones que hayan surgido hace mucho, mucho, mucho tiempo y dejado rastros es algo que es posible. Hay una idea por ahí vagando en la que quizá una civilización extraterrestre antigua haya desarrollado energía nuclear, por ejemplo, fisión nuclear, y que sus desechos, uranio, plutonio y todo esto, lo hayan lanzado a su estrella para deshacerse de esa basura radioactiva. Y entonces es posible que haya estrellas que tengan un cierto excedente de elementos radioactivos. Y esos quizás se puedan detectar por medio de espectroscopía.
Estamos pensando en estrellas no tan evolucionadas.
Estrellas viejas serían en todo caso.
Estrellas viejas, pero que su proceso de evolución no les da para que tengan esos elementos radiactivos.
Ah, sí, claro.
Que sería la distinción de que fueron alimentadas por sus habitantes cercanos.
Y entonces sería una idea de buscar la basura de los extraterrestres y saber si están por ahí, ¿no? Otra idea, por ejemplo, es buscar en los cinturones de asteroides de sistemas solares si es que les faltan ciertos ingredientes químicos, como por ejemplo, si faltara hierro, si faltara oro, cosas que creemos que pueden ser importantes para una civilización tecnológica. Y también, ¿no? Si vemos un cinturón de asteroides que no tenga prácticamente nada de metales importantes, pues podría ser que alguien estuvo haciendo minería, ¿no?
Minería espacial.
Exactamente. Y hay un montón de ideas sobre esto de buscar extraterrestres del pasado.
Hago una especie de paréntesis pequeñito, aprovechando que mencionas al profesor Avi Loeb, quien fuera decano del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, para una liga curiosísima. 70 años antes, un profesor del mismo Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard y connotadísimo astrofísico en estas ondas de formación estelar, Donald Menzel, escribió el primer libro serio sobre los platillos voladores. Regresamos después de nuestro corte. Estamos en Teorema, diálogos con la naturaleza, en la voz de Ruth y Jesús de Alba Martínez.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza.
Regresamos, este es su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, desde el 104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Platicábamos de este puente de 70 años entre el libro Flying Saucers o Platillos Voladores del doctor Donald Menzel y el libro de Extraterrestres del doctor Avraham Loeb, también de Harvard. ¿Cuál fue tu impresión de todas estas cosas, doctor?
Bueno, el libro de Loeb es muy, muy interesante, ¿no? O sea, lo que hace ahí Loeb es bombardear con un montón de ideas. Algunas ideas ni siquiera están todavía investigadas, ¿no? Y son cosas que se podrían investigar. Y entonces se parece en cierto sentido a un libro anterior que se llama Un silencio inquietante de Paul Davies. Y también es una colección de ideas así fascinantes para hacer búsquedas de vida extraterrestre. Y no me refiero a hacer búsquedas de vida extraterrestre aquí en la Tierra buscando ovnis, sino con métodos de la astrofísica, buscando ciertos indicios, ¿no?, de que pudo haber vida por ahí en el pasado. Y son libros bastante interesantes para bombardearte con ideas.
Doctor César.
Sí, profesor, pero la vida extraterrestre como tal no se refiere exactamente a la vida inteligente. Se puede pensar en animales unicelulares, policelulares, pero no necesariamente vida inteligente, ¿verdad?
Sí, no necesariamente, pero lo que sería más fácil de encontrar sí sería vida inteligente, porque la vida inteligente pues deja indicios, ¿no? Por ejemplo, si fuera vida microbiana, lo que podríamos estar buscando sería una atmósfera llena de oxígeno, por ejemplo. Pero si fuera vida tecnológica, entonces podríamos buscar sus desechos, y eso sería un poco más fácil de hacer.
En estos problemas que presentan de algunos peligros de hacer investigación en esto y de denostar la profesión, ¿no choca con alguna especie de alguna concepción muy rígida en la ciencia, profesor?
Hay lugares en los que cuando tú estás trabajando, estás restringido a trabajar en cierta área, ¿no? Afortunadamente, aquí en México y particularmente en la Universidad de Guadalajara, no tenemos este problema. O sea, tú puedes dedicarle tus horas de investigación al tema que te interese. Pero a nivel general, no es que sea muy bien visto el asunto de búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? A pesar de que ya no es lo que era hace 50 años. Pero de todas maneras sigue siendo estigmatizado un poco, pero ahí se va haciendo más o menos algo respetable.
Porque nosotros podemos, la historia misma de la historia de la ciencia nos ha enseñado que hacemos generalizaciones que no necesariamente tienen utilidad inmediata, pero que aprendemos otras cosas.
Estoy pensando ahorita en la teoría de cuerdas que está entre la pseudociencia y una ciencia para dentro de 200, 300 años.
Sí, el asunto con la teoría de cuerdas es que, bueno, yo no soy experto en esto, ¿no? Pero lo que se dice es que no hace predicciones que puedan ser falseables. Y ese es el asunto en ciencia, ¿no? Que si tú tienes un montón de cosas que has investigado y que dices que las cosas son de tal manera, tienes que dar algún mecanismo para que se pueda poner a prueba. Y si no das mecanismos para poner a prueba tu teoría, pues no sirve la teoría.
O alguna evidencia observacional y o experimental, sí, que nos da cuenta de que eso funciona tal cual. Y el ejemplo, pues, canónico, por lo menos para mí, es el concepto de hoyo negro. Desarrollado en el siglo XVIII, en ese siglo no había los elementos tecnológicos para demostrar que en efecto existían los hoyos negros, y hasta el siglo XX, entrado el XXI, tenemos las evidencias de que en efecto existen los hoyos negros.
Incluso hubo que hacer todo un cambio de teoría, ¿no? Porque los primeros agujeros negros se desarrollaron con la teoría de Newton y después con la de Einstein. Y todo esto, al final de cuentas, pues llevó a las fotografías famosas del telescopio del horizonte de eventos.
En el que, por cierto, participó el gran telescopio milimétrico, que es hasta ahora el proyecto científico más costoso de nuestro país. Doctor César, ¿querías...?
Pues no, profesor, solo aquí escuchando lo grande que es el universo, la gran abundancia del espacio, y no hemos abordado cosas del tiempo, porque el tiempo también es importante en la física, en la astronomía.
Y en la astrofísica, que está ligado, claro, con las distancias y los objetos que vemos, ¿no, doctor?
Sí, sí, siempre sale este tema, ¿no?, de que vemos el pasado. Y en realidad, pues así es. Como la luz viaja a cierta velocidad, entonces lo que vemos lo estamos viendo como era en el momento que emitió esa luz. A la luna la vemos como era hace un segundo, al sol lo vemos como era hace 8 minutos, y a otra galaxia, por ejemplo Andrómeda, la vemos como era hace 2 millones de años. Y entonces cuando decimos que algo está a tantos años luz, quiere decir que la luz tarda esa cantidad de años en llegar a nosotros. Y por ejemplo, alguien que estuviera en Andrómeda y así hipotéticamente pudiera ver la Tierra, pues estaría viendo la Tierra de hace, digamos, 2 millones de años. Entonces, ¿qué estaría viendo ahora? ¿Estaría viendo las primeras bajadas de homínidos de los árboles o algo por el estilo? No sé qué estaría viendo.
Si tuviera la resolución adecuada.
Sí, por eso digo hipotética, ¿no? Sería realmente imposible.
Y entonces aquí nos damos cuenta una cosa interesante, regresando un poquito a esto de los extraterrestres, que nuestro universo es tan joven en términos de la evolución de las estrellas y de la propia vida que conocemos por lo menos aquí en nuestra Tierra. Y esas distancias son tan grandes que viajar para el encuentro cara a cara de una civilización desarrollada en el planeta de otra estrella o en el satélite del planeta de otra estrella, para estar a tono con lo que nos menciona nuestro invitado, pues no les daría ni el tiempo ni la energía para que esto fuera con la física conocida o por conocerse, a menos que ya hayan resuelto el problema de la métrica de Alcubierre tecnológicamente.
Sí, realmente el universo tiene, se cree, 13.800 millones de años.
Más o menos 200 millones de años si no te reprueban en metodología experimental.
Y la Tierra tiene, digamos, 5.000 millones de años, ¿no? El sistema solar. Entonces, el sistema solar tiene como una tercera parte, digamos, de la edad del universo. Entonces, realmente el sistema solar y la vida en la Tierra, pues tienen una fracción bastante grande de lo que es la historia del universo. Y por eso es lo que tú decías, ¿no, Dorothy? Que al final de cuentas, el tiempo que tenemos aquí, el tiempo que tardó la vida en desarrollarse, pues es tan grande comparado con la historia del universo, que para que haya otro cerca de nosotros parece poco probable.
Y que pueda viajar.
Y que pueda viajar además, ¿no? Es un rollo. Por ejemplo, aquí se habla mucho de que se descubrió un exoplaneta en la estrella más cercana, en Próxima Centauri.
4.2 años,
años luz. Pero viajando a la velocidad de la nave Voyager, por ejemplo, nos llevaría, según los cálculos que hacemos en clase, 46 mil años. Entonces, un viaje de 46 mil años, pues es impracticable realmente.
Profesor, ¿y de dónde sacan estas escalas? Por ejemplo, la Tierra tiene de masa una 10 millonésima parte que tiene el Sol, etcétera. ¿Cómo van escalando estas formas para ir analizando las estructuras del universo, del sistema solar?
Sí, esto comenzó con los griegos, ¿no? Los griegos fueron capaces de determinar el tamaño de la Tierra, también porque tuvieron un poco de suerte, ¿no? Porque cuando hicieron sus mediciones, las hicieron en dos ciudades que estaban más o menos en dirección norte-sur.
En el mismo meridiano.
Exactamente. Si hubieran estado más inclinadas con respecto al meridiano, la cuenta no habría salido muy bien, que digamos. Pero a partir de este conocimiento del tamaño de la Tierra aproximado, y ellos haciendo un poquito de trigonometría y haciendo reglas de tres, lograron determinar el tamaño de la Luna, la distancia a la Luna. También se lograron estimar la distancia al Sol, el tamaño del Sol. Y todas estas mediciones que se hacían de manera muy ingeniosa y con herramientas muy básicas, evolucionaron después a técnicas modernas con radares, con rayos láser y demás. Y hoy conocemos bastante bien la distancia a muchos objetos y también conocemos métodos para determinar distancias cada vez más y más largas. Y de esta manera pues tenemos más o menos un mapa del tamaño del universo y de lo que contiene.
Sin necesidad de estar ahí, ¿verdad?
Sin necesidad de ir. Es súper interesante porque imagínate, es como estar metido en un bosque, estar trepado en una rama de un árbol y desde ahí determinar dónde están todos los árboles del bosque, ¿no? Y sin ir, sin moverte de ahí.
Muy bien, ingeniosísima la forma de construcción del conocimiento del ser humano.
Y bueno, de ahí brincamos a otro de los grandes intereses y actividades de nuestro invitado, el doctor Alejandro Márquez Lugo, las cuestiones de divulgación, comunicación de la ciencia. ¿Qué nos puedes platicar de estas actividades que realizas?
Aparte de que CONACYT y el SNI te califica eso, que ya eso es simplemente una motivación muy grande para hacer divulgación, pues también está el asunto de que al final de cuentas, la sociedad en la que vivimos depende de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, este micrófono tiene un montón de leyes del electromagnetismo. Todo lo que tenemos alrededor, pues, está fundamentado en la termodinámica, en la óptica, en la mecánica. Y al final de cuentas, si la gente no entiende las leyes naturales, pues toda la tecnología que tenemos no va a poder ser mantenida ni tampoco mejorada. Entonces, dependemos de la tecnología y por eso necesitamos que la gente la entienda y pueda desarrollarla. Y al final de cuentas, la sociedad, pues, necesita interesarse por estas cosas y desarrollar lo que se llaman las vocaciones científicas y tecnológicas. Y por eso a mí me interesa, pues, que los chavos conozcan diferentes áreas de la ciencia y la ingeniería para que se metan a estudiar estas áreas, que son muy importantes.
Entonces, nos puedes platicar, por ejemplo, tengo entendido tú estás a cargo del programa Viernes de Ciencia del Instituto de Astronomía y Meteorología.
Sí, por ahora estoy a cargo de esto. Realizamos más o menos 40 y tantas charlas al año, todos los viernes. Después de las charlas, cuando es posible, hacemos observación astronómica y tocamos todas las áreas de la ciencia, ¿no? Nos van a hablar de física, de química, de psicología, de múltiples áreas de la ciencia. Y también tenemos charlas en el Fondo de Cultura Económica, pero como parte del Colegio de Profesionistas en Ciencias Físicas del Estado de Jalisco.
Muy interesante todas estas cuestiones con nuestro invitado, el doctor Alejandro Márquez.
Oye, profesor, pues otro día que se venga un viernes aquí a hacer observaciones, ahora que pasen las lluvias aquí en Colotlán, se ponen bellísimo el cielo, muy estrellado, muy clarito para...
¿Ver constelaciones de satélites?
Sí, también se puede hacer esto. Las constelaciones de satélites para la astronomía profesional son un dolor de cabeza, ¿no? Pero para ir a observar el cielo así como amateur... Son muy bonitos verlos pasar los satélites. Entonces yo tengo como mi corazón dividido, ¿no? Cuando veo a ojo me gusta ver satélites, pero cuando pienso en astrofísica de verdad, son un dolor de cabeza.
O cuando necesitas Wi-Fi donde no hay.
También.
Muy bien, seguimos en este su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, con nuestro invitado el doctor Alejandro Márquez. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Regresamos después del corte.
Black clouds behind the castle, blue hues glows in black. I was brought to this bridge. I was brought to find you. Starts to grow on its half face. I see my lost soul spilling destiny in the rain. Again, I found you glows on the bridge we see, but soon the clouds come to cover the light. Our time is coming to an end.
Existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos.
Tal regresamos a su programa Teorema, diálogos con la naturaleza. Y además de las grandiosidades del universo, también las grandiosidades de la mente humana, la capacidad de imaginación. Doctor Alejandro, yo sé que usted escribe sobre ciencia ficción, que es como yo lo conocí. ¿Qué ha pasado con sus libros de ciencia ficción? ¿Nos puede platicar alguno de ellos? ¿Cómo construye la estructura para sus escritos?
Lo que he escrito en ciencia ficción no ha llegado a ser libro, sino que en este momento fue cuando comenzaron las revistas electrónicas de ciencia ficción y eran cuentos que eran enviados a esas revistas, ¿no? Revistas que lamentablemente dejaron de existir. Eran revistas en Argentina y en España y ya no existen más, ¿no? Entonces esos cuentos ya se perdieron. Pero al final de cuentas, sí, ¿no? La ciencia ficción no deja de ser más que una forma de jugar con la ciencia, pero sin los rigores de la ciencia, ¿no? Entonces te permite ver posibilidades que pueda haber por ahí y tratar de explorarlas desde el punto de vista científico, pero con un margen para imaginar cosas diferentes.
La licencia literaria.
Sí, exactamente, licencia literaria, ¿no? Por ejemplo, te puedes imaginar seres que vivieron hace millones de años, que desarrollaron cierta tecnología, y esa tecnología, pues, vivió más que sus creadores. Y que esa tecnología todavía esté por ahí en la galaxia y que después razas más jóvenes como nosotros las encontremos y pues ahí nos llevemos una sorpresa, ¿no? Y de esta manera, a partir de un pequeño pretexto de científico, pues desarrollar una historia en la que al final de cuentas, como casi toda la buena ciencia ficción que uno lee, al igual que la buena literatura, la ciencia ficción no trata tanto del fenómeno científico, sino de las implicaciones y las relaciones sociales que hay entre los personajes, ¿no? Que se dan ahí. Por ejemplo, ahora mismo podría pensar en ejemplos de ciencia ficción que no son tan conocidos, pero que quizás sería bueno referenciarlos, que serían los libros, por ejemplo, de David Brin, que se llama La saga de los pupilos, que habla acerca de una civilización galáctica en la que el ser humano llega ahí por accidente. Y entonces tiene que hacerse un hueco entre grandes civilizaciones. Hay otra saga, por ejemplo, que se llama la saga de Akasa Puspa, que es de un escritor español que se llama José Miguel Aguilera, me parece. Y también es una historia en la que se desarrolla a lo largo de millones de años. Y son historias súper interesantes, ¿no? Pero que, sin embargo, no son tan famosas como las de Asimov o como, por ejemplo, los clásicos, como sería Julio Verne o Philip K. Dick. Y hay mucha ciencia ficción moderna que no se conoce. Hay, por ejemplo, hay otro autor que hace ciencia ficción, pero desde el punto de vista de la matemática y de la computación. Y también son novelas muy interesantes. Entre ellas está, por ejemplo, Ciudad Permutación. Y el autor es Greg Egan, es un australiano. Y hay un montón de literatura de ciencia ficción bastante interesante actualmente.
¿Doctor César?
Pues sí, profesor, yo no alcanzo a tener tanta imaginación. Yo, por ejemplo, recuerdo que un día me echaron del cine porque estaba viendo la de Ghost. Decía, si se cruza las paredes y está parado, pues se debe de caer. Y me sacaron del cine. Y además, por ejemplo, también como King Kong, ¿no? También un volumen tan enorme y pesado, yo pensaba, eso no lo sostiene la gravedad.
Sí, sí, fíjate, hay un libro muy interesante que se llama, ¿cómo se llama? De King Kong, Superman y la ciencia, algo por el estilo, que toma como pretexto King Kong, Superman, toma como pretextos cosas del cine para hacer ciencia.
Hay un curso a nivel universitario introductorio que deberíamos pensar un poco de eso. Lo imparte en Estados Unidos el doctor Cacalios. Y al efecto, creo que ya es la segunda o tercera edición de su libro, La física de los superhéroes.
Esta es, exactamente. Y da pie a meter toda esta literatura y todas estas ficciones y analizarlas desde el punto de vista de la física, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, King Kong, pues se rompería las piernas o ver, por
no
ejemplo,
se movería, no se movería. Sí, sin embargo, pensándolo, tenemos el caso de las ballenas en la playa, en el mar, sí, que son animales muy grandes, de varias toneladas, y se pueden desplazar. Es decir, el medio de King Kong debería ser el agua, no la ciudad.
Exactamente, y menos el Empire State.
¿No? Y menos el Empire State.
Ya que mencionas el Empire State y Superman, hay un problema clásico en alguno de estos textos de física viejitos, donde está un suicida en el borde de la azotea de un edificio de X altura, digamos, y justo en el momento en el que va pasando Superman a un lado de este personaje, se avienta al vacío. La pregunta es, pensando que Superman cumple las leyes de la física, excepto esta cosa de volar, pero que en general cumple las leyes de la física, ¿cuál debería ser la altura del edificio para que ni siquiera Superman lo pudiera salvar?
Interesante, interesante.
Que lo podemos poner en alguno de los...
De los cursos de CUSEI, ¿no?
Sí.
O de los exámenes incluso.
Por ejemplo, recuerdo ahorita que hablaba de edificios que estaban examinando por ahí Enrico Fermi, a Wheeler o a Turner, de este libro del Gravitation, y le pregunta Enrico Fermi, le hicieron varias preguntas, pero una de ellas era, si te doy un barómetro, ¿puedes decirme cuál es la altura del edificio del Empire State? Entonces él dijo, pues sí, dice, puedo dejar caer el barómetro. Eso. Calcular el tiempo de caída y ya dar la distancia, ¿no? Y claro que nosotros sabemos que el barómetro sirve para medir la presión arriba y abajo y también...
Pero para eso necesitas tablas de referencia.
Claro que sí. O sea, entonces, siempre estamos referenciados a todo. Por ello la diferencia de hablar de este tipo de animales de Hollywood y los animales que tenemos en la naturaleza.
Sí, sí, también, ¿no? Y los efectos de Hollywood, ¿no? Que ves que en una batalla espacial los rayos láser pasan brillando, las naves explotan y el sonido llega y sí, también, ¿no? Le pegan a una nave espacial y se hunden en su órbita y cosas así bien raras que pasan, ¿no? Pero bueno, son cosas para ir a comer palomitas.
Ok, el hoyo negro te traga.
Sí, también.
¿O sales del otro lado sin problema?
Sí, eso de salir del otro lado es un rollo, ¿no? Hay gente que se imagina que esto del agujero negro en realidad lo que hace es producir un universo nuevo. Entonces, en cierta forma saldrías por el otro lado, pero totalmente saldrías en un Big Bang totalmente nuevo, ¿no? Quién sabe si estas hipótesis o teorías son verdaderas, pero es algo que por ahí se imagina la gente, los teóricos.
Sí, ¿cómo sería para describirle a nuestro público, cómo sería describir un agujero negro en la cotidianidad? Tomar una botella, quitarle el fondo y atravesarnos por ahí, salir en la parte superior.
Yo cuando hablo de un agujero negro me gusta pensarlo como un globo. Tienes un globo inflado, entonces lo que haces es que le pegas la boca al globo y succionas. Entonces haces un globito dentro de tu boca y después ese globito lo comienzas a enredar, hasta que tú logras separar los dos globos, ¿no? Y eso sería una forma de pensar en un agujero negro. Como un agujero negro es como una succión en un globo que luego se desprende del globo original y te deja con un globo nuevo.
Estamos pensando de una aproximación a lo que podría ser un sistema estelar binario interactivo, donde una de las estrellas sí, evolucionó más rápidamente y se convirtió en agujero negro, sin hacer garras la estrella de al lado, que son problemas también curiosos, ¿no?
O sea, sí. Es como cuando estás en el crucero de las calles y que están inflando globos y hacen un nudo y luego hacen otra bomba, hacen otro nudo y entonces hacen animalitos con los propios globos, ¿no? Esa es la idea.
Más o menos, sí, es la idea más o menos, y tú podrías separar luego los globos y tener universos separados, ¿no? Entonces es una idea que tienen algunos teóricos de que un agujero negro lo que hace en realidad es generar un nuevo universo. Pero no sabemos todavía si eso es cierto o no.
Mire, yo había visto esto de la gente que hace globos en los cruceros de las calles de Guadalajara. Y me imaginaba que eran como las órbitas de los electrones.
Ah, también.
Y mire cómo sirven estos globos hasta para divertir a los niños y divertir a los científicos.
Sí, también.
O si ya lo agarras normal y te lo friccionas con el cabello, ya puedes demostrar de manera simple, la electrostática.
Sí, sí. Sí,
entonces, profesor, estas ideas rompen con necesariamente en la ciencia ficción ahí debemos romper con las pretensiones de las leyes universales de la física.
Pues fíjate que depende de gustos, ¿no? Hay gente que está muy, como yo, que le gusta lo que se llama la ciencia ficción dura, en la que no hay licencias literarias muy grandes y que salvo el viaje por el hiperespacio, todo lo demás se respeta, o incluso ni siquiera eso. Y hay ciencia ficción como Star Wars, donde prácticamente todo vale, ¿no? Que casi es más fantasía que ciencia ficción. Y pues hay para todos los gustos. Generalmente las series y las películas más exitosas suelen ser las que tienen más licencias, porque pues son también más interesantes, ¿no? Pero por lo menos yo soy partidario de lo que llaman la ciencia ficción dura, que es así como más restringida.
Que de hecho deberíamos hacer otro programa con nuestro invitado, el doctor Alejandro Márquez Lugo. Y bien sabemos, el tiempo es muy relativo. Sí, hay una charla interesante, parece ser que apenas empezamos, cuando ya se nos está yendo. Doctor Alejandro Márquez, un último comentario a los amables radioescuchas de Teorema.
Bueno, pues nada más, muchas gracias por estar presentes aquí en la transmisión. Y sí, cualquier día de estos, una vez que pasen las lluvias, nos vemos aquí en Colotlán con los telescopios para hacer una observación.
Ya es un compromiso, doctor, ¿eh?
Pues sí.
Gracias.
Ya
nos traemos que se regrese Durruti Jesús y que nos acompañe también.
Sí, también.
Esto fue Teorema, diálogos con la naturaleza. Les saludó Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
Nuestro invitado, el doctor Alejandro Márquez, recordándoles que es una producción de Dolores Hernández y en la cabina de grabación Eduardo Ornelas. Hasta la próxima.
Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.